8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, en la mañana del fin de semana de COPE venimos encarando desde las 6 este domingo, en el que ya te hemos contado que tampoco va a llover. Luego te hablo de las perspectivas para los próximos 10 días, aunque ya te adelanto que la previsión no es nada optimista. El día viene marcado por una decisión que, para entenderla bien, hay que desprenderse de la demagogia que le suele acompañar. En Alemania han cerrado las tres últimas centrales nucleares que seguían operando en el país. Esto hay algunos que se lo achacan exclusivamente al actual gobierno alemán, esa coalición semáforo en la que Olaf Scholz, socialdemócrata, depende de los verdes además de los liberales. Y no es exactamente así. Fue en 2011 cuando la entonces canciller alemana Angela Merkel dio un giro de 180 grados a su política energética, planteando un calendario de cierre para todos los reactores que seguían operando en el país. La catástrofe de la central japonesa de Fukushima y la presión del lobby ecologista liderando una manifestación en la que participaron más de 250.000 personas hicieron a Merkel cambiar de rumbo. Y entonces el plan era claro: en 2022 no tenía que quedar ninguna central nuclear conectada a la red eléctrica en Alemania. Se ha retrasado esta decisión unos meses por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, pero hoy domingo en Alemania ya no queda ninguna nuclear funcionando. No queda porque han cerrado las tres últimas. Y ahora llega el capítulo de la demagogia. Porque los más furibundos antinucleares son los primeros que luego se indignan cuando sube la factura de la luz porque la producción de energía con otras fuentes es más cara. Y son los mismos que, cuando aplauden estos cierres, se producen decisiones contradictorias, sin ir más lejos, en la propia Alemania. En agosto del año pasado, viendo la que se les venía encima, tuvieron que reactivar 27 centrales de carbón. Así que esta última cruzada antinuclear llega después de un otoño-invierno en el que una de las expresiones que más hemos utilizado es la de crisis energética. Viene después de que la industria, las empresas, las grandes compañías, también los hogares, hayan visto cómo se disparaba la factura de electricidad y de gas por la gran dependencia de Rusia. Y llega también sin que en el conjunto de la Unión Europea hayan sido capaces de fijar una postura común respecto a las nucleares. Es verdad que tanto la Comisión como el Parlamento Europeo, el año pasado, determinaron que tanto el gas como la nuclear son consideradas como energías verdes. ¿Con qué argumentos? Uno, las centrales nucleares no generan CO2. Además, tienen una gran capacidad de generación. Y luego, la tecnología avanzado de forma exponencial y el almacenamiento de los residuos radiactivos que generan tiene, sin duda alguna, todos los estándares de seguridad. Pero al no fijar una postura común respecto a las nucleares, pues provoca que en Europa veamos decisiones de todo tipo. Mientras que en Alemania han echado el cierre definitivo a 6 décadas conviviendo con la energía nuclear, en Francia han anunciado esta misma semana que van a aumentar la producción en sus 56 plantas nucleares. En España, ya sabes que el tema nuclear es prácticamente una cuestión tabú. Y lo es desde que en 1983 Felipe González impusiera lo que se denominó como moratoria nuclear, y a partir de la cual se bloquearon todos los proyectos que había en marcha. Luego después es verdad que por Moncloa ha pasado el PP sin mover ficha y otros gobiernos diferentes del PSOE que tampoco lo han hecho. Es un asunto en el que ninguno de los dos grandes partidos han querido mojarse. Así que en España el cierre progresivo de las centrales va a seguir en 2027 con la clausura del primer reactor de Almaraz en Cáceres y va a terminar en 2035 con el apagón nuclear total tras la parada de la planta de Trillo en Guadalajara, que va a ser la última. Van a continuar así con el camino que abrió la central nuclear de Zorita, la José Cabrera en Guadalajara y la de Garoña en Burgos. A día de hoy, y lo han venido repitiendo, si tú preguntas a cualquiera de los responsables del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Rivera, el gobierno no se plantea el cambio del calendario ni un aumento de la vida útil de las centrales nucleares. Entonces lo han preguntado sobre todo cuando veíamos cómo nuestros recibos de la luz o el del gas se multiplicaban por muchos ceros, se cuadriplicaban, se... Bueno, ya lo habéis visto. Y cuando les preguntaban si tenían pensado alargar el periodo de vida útil de las centrales nucleares, el gobierno, la respuesta ha sido siempre la misma. Que no. Y lo hacen, por cierto, en contra de la opinión de la mayoría de los alcaldes de los municipios situados en el entorno de estas instalaciones. Acudan a cualquier entorno de las nucleares. Yo lo he hecho. Y pregunten a alcaldes de todo signo político, porque hay de todos los colores. El de Almaraz es del PSOE, el de Trillo es del Partido Popular, el de Cofrentes es de Ciudadanos, hay alcaldes separatistas en el entorno de las centrales nucleares en Cataluña y todos defienden estas instalaciones y apuestan también por aumentar el periodo de vida útil. Pero desde el gobierno no van a dar ningún paso en lo que queda de legislatura y si hay cambio en Moncloa, en las elecciones generales de diciembre, si hay cambio a partir de 2024, pues quedaría tiempo para revertir ese plan, esa hoja de ruta de cierre de las centrales nucleares en España. Otra cuestión bien distinta es que el PP quiera que el Partido Popular vaya por esa opción de ampliar la vida útil, porque en este asunto sigue sin manifestar una posición clara. El día viene marcado también por la ley de la vivienda. Tiene que aprobarse todavía en el Parlamento, pero a 6 domingos para las elecciones municipales y autonómicas, la batalla pasa por ver quién se cuelga la medalla. Sánchez dejó a Bildu y a Esquerra que anunciaran el pacto y que se presentaran como los grandes artífices de ese acuerdo. Luego tardó muy poco en salir Podemos para decir, oye, que ha sido una prioridad nuestra, que ha sido una exigencia que nos ha costado mucho y que al final hemos conseguido. Estos días se está recurriendo mucho al economista sueco Assar Lindbeck. Está considerado como uno de los más prestigiosos economistas de su país. De hecho, distintos gobiernos suecos acudieron a él para implantar sus recetas. Y ante sus alumnos solía lanzar una frase provocadora que viene muy a cuento de esta nueva ley de vivienda. Y cito textual: el control de los alquileres es la forma más efectiva para destruir una ciudad junto con un bombardeo. Bueno, pues en España, en lugar de preocuparnos por las advertencias que vienen desde distintos puntos, por lo que se ha abierto es una dura pugna en el seno del gobierno de coalición y también entre sus socios prioritarios por ver quién rentabiliza mejor la ley de vivienda. La nueva norma va a permitir poner tope a los precios del alquiler en las ciudades con precios más altos, en lo que llaman zonas tensionadas. Además, va a seguir con ese intervencionismo, poniendo un tope a las subidas en el precio del alquiler. Y luego resta seguridad jurídica a los propietarios. ¿Por qué? Pues porque prohíbe que los desahucios se ejecuten sin fecha y sin hora predeterminada. Y no mete mano a uno de los grandes problemas que también afecta al mercado de la vivienda, como es el de la ocupación ilegal. De hecho, se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, es decir, más impedimentos que van a aplazar los procesos más de 2 años, lo que aumentará no solo la burocracia, va a aumentar también la desesperación de los propietarios. Estas son las claves y el PP ya ha anunciado que va a recurrir la norma. El presidente Sánchez les dice a los del PP que eso es porque no se la han leído.
Tenemos en marcha una medida que lleva prácticamente 2 meses y medio, 3 meses en marcha, como ha sido la bajada del IVA de los alimentos de la cesta básica de la compra, en el que yo espero que a lo largo de los próximos meses...
No es el presidente al que queremos escuchar. Decía, les pedía al presidente del gobierno que al Partido Popular que se lea la norma.
Un poco más de desarrollo a este anuncio de que van a recurrir, sin haber leído ni tan siquiera la ley de vivienda. Hombre, espérense un poco, léanla, ¿no? Debatan y luego miren. Pero, y decidan, ¿no? Pero
ese reproche de que no se la han leído se lo puede decir también a los economistas o a la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler, que han advertido. Han advertido varias cuestiones. Interviene en el mercado, baja la oferta, suben los precios, afecta la inversión y crea incertidumbre. Y luego tenemos, sí, el tema de la sequía. Esto nos termina afectando a todos. Si ampliamos la previsión para los próximos 10 días, tampoco se esperan precipitaciones abundantes ni mucho menos generalizadas. Las borrascas no se van a acercar lo suficiente para que dejen lluvias importantes en amplias zonas. Esto es un problema porque la segunda mitad de abril viene igual de seca que la primera y los embalses comienzan a vaciarse. De momento las alarmas no se han encendido para el consumo doméstico, que está garantizado para los próximos meses. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues depende de lo que caiga en lo que queda de primavera. De momento, en el centro y la mitad sur, vemos como los embalses pierden agua cada semana. Los andaluces tienen 11 hectómetros cúbicos menos que el anterior. Los extremeños, 63 hectómetros han perdido. Y en Cataluña viven la mayor sequía de su historia. Los registros son demoledores. 2021 y 2022 fueron los más secos en Barcelona desde que tienen registros. Y 2023 lleva el camino. Los barceloneses no saben lo que es llover en abundancia y de forma continuada desde hace meses. Y luego está el problema del campo, de la agricultura y de la ganadería. Podemos hacer un repaso a los cultivos que se están recogiendo en estos momentos. La fresa en Andalucía, el conjunto de productos hortícolas en general, el tomate, el calabacín, el pimiento. La lista es interminable. El espárrago en Málaga, en Granada, también en Castilla, en Guadalajara, por ejemplo, donde están prácticamente empezando ahora mismo la campaña. La ausencia de lluvias cambia por completo el producto que recogen. Baja el calibre y, por tanto, aunque la calidad siga siendo alta, también desciende el precio al que se lo compran. ¿Y el cereal qué? Porque estamos hablando de un elemento básico de nuestra alimentación. Aquí varía, lógicamente. No es lo mismo Sevilla o Córdoba que Valladolid o Soria. En menos de un mes debería comenzar en Andalucía la cosecha del cereal más temprano. Y en muchos puntos se ha perdido la mayor parte de esa cosecha. A medida que vamos subiendo más al norte, la situación es mejor y dependerá, sí, de las próximas semanas, de si llueve o no. Pero ya en muchos puntos los cultivos de trigo y cebada están en una situación crítica. Ha espigado antes de tiempo, la planta no se ha desarrollado y eso complica que pueda granar en condiciones. David es agricultor en Ciempozuelos, en Madrid.
Probablemente que este año no cosechemos nada de trigo y de cebada. No va a tener fuerza ni para echar la espiga este año. Es un año desastroso, de los que no he conocido yo nunca.
Bueno, ya digo que la situación no es igual en toda España. Dentro de una misma provincia se pueden encontrar distintas realidades entre el cereal más temprano, el más tardío. Pero si miramos del centro hacia el sur, la situación no es nada esperanzadora. Están pasando más noticias en este domingo 16 de abril y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Prostitución.
En plena polémica por el caso mediador, el PSOE incluye en su programa del 28M multar a sus clientes. También la prohibición de publicidad que incite al consumo sexual. Sanciones que llevarían a cabo los ayuntamientos.
¿Habrían multado con esta propuesta que incluyen en el programa del Partido Socialista a su propio exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el que hemos visto en fotografías, rodeado de prostitutas, además de droga? Fuerte viento.
Dificulta las tareas en el incendio declarado en Mequinenza, en el límite entre Lérida y Zaragoza, que ha arrasado 350 hectáreas. El de Alcira en Valencia ya está estabilizado y se espera que los 130 desalojados puedan volver hoy a sus casas.
Rally Villa de Tineo.
El piloto Julio César Castrillo y su copiloto Francisco Javier Álvarez han fallecido tras sufrir un accidente al salirse de la carretera y chocar contra un árbol. Ha sido en la primera prueba del Campeonato de Asturias de Rallys.
¿Y Emmanuel Macron?
Comparecerá este lunes tras promulgar la reforma de las pensiones, retocada por el Constitucional francés, pero que mantiene ese aumento de la edad de jubilación a los 64 años. Continúan mientras los disturbios en ciudades como Rennes y Burdeos.
En la Liga, victoria del Real Madrid ante el Cádiz, que recorta su distancia con el FC Barcelona. Corrochano, buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Real Madrid ganó en Cádiz 2-0 en uno de los mejores partidos de la temporada. Muchas ocasiones estuvo muy bien el portero del Cádiz, pero al final Nacho y luego Asensio le dieron la victoria al Real Madrid. Esto es antes de jugar el martes contra el Chelsea. El partido de vuelta de los cuartos de final. Acude a este partido el Real Madrid en muy buen estado de forma. Se pone a 10 puntos del Barça, que juega hoy a las 4 y cuarto en Getafe, sin Pedri, sin Dembélé, sin Christensen y sin Frenkie de Jong. Pero el Barça quiere cantar el alirón cuanto antes, en un fin de semana que es previo a la comparecencia de Jan Laporta el lunes para hablar del caso Negreira. Además, ayer, derbi vasco para el Athletic de Bilbao, que le ganó 2-0 a la Real Sociedad. El Betis le ganó 3-1 al Español. Y el Valladolid, que dio la sorpresa de la zona baja de la tabla, ganó en Villarreal 2-1. Hoy, atención, porque hay mucho drama por abajo. Ese partido Getafe-Barcelona. A las 6:30 hay un Atlético-Almería. Y a las 9, ni les cuento, un Valencia-Sevilla. Antes, a las 2 de la tarde, habrá un Girona-Elche. Y tenemos motos. Gran premio de las Américas con Alex Rins en segunda posición en la salida del Gran Premio de MotoGP. Así que suerte para el español, que sale por detrás del campeón de Pecco Bagnaia.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Cerca de una treintena de incendios se encuentran ahora mismo en fase de revisión, mientras que otros 7 aún no han sido extinguidos.
Al caer la tarde, Expósito.
Es el Principado de Asturias.
Esto que veis es el incendio que hay ahora mismo al lado de Oviedo.
El miedo y la tensión fueron creciendo con el paso de las horas, las llamas estaban acercándose y las autoridades avisaban de que tanto Susana como sus vecinos podían ser desalojados.
Un poco más arriba hay otra casa donde vive gente, hay gente que vive habitualmente allí y otros, pues bueno, estamos nosotros de alojamiento.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En menos de 4 horas, a las 12, vamos a estar pendientes de una cita en Madrid. Es una protesta convocada por la organización independiente AUPA, que son los Autónomos Unidos para Actuar. Y se manifiestan a partir del mediodía en el Paseo del Prado, en la capital, con un lema muy directo. Stop atraco a los autónomos. No es un colectivo menor el de los autónomos. Estamos hablando de que en España hay más de 3.300.000 trabajadores con este régimen especial. Y están sufriendo cambios que están teniendo consecuencias. Las trabas a las empresas, a los autónomos, las penalizaciones con aumentos en las cotizaciones sociales, las subidas del salario mínimo, han provocado que solo en enero el régimen especial de trabajadores autónomos perdiera 20.800 autónomos, es decir, casi 700 al día. Se trata del peor mes de enero desde el año 2012. A las 8:18, en la mañana del fin de semana de COPE, voy a saludar a Camino Delgado, que es presidenta de la Asociación de Autónomos Unidos para Actuar. Le pillamos de viaje desde León a Madrid. Camino, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, a nadie se le escapa que la manifestación que convocáis hoy en Madrid se sitúa a 6 semanas para las elecciones municipales y autonómicas. La subida de las cuotas que se ha producido con la entrada en vigor, con el comienzo de este 2023 del nuevo sistema de cotizaciones a la Seguridad Social, ahí está también esa medida que va a seguir adaptándose con nuevas subidas a lo largo de los próximos años, que además ha llegado acompañada de nuevos impuestos como el mecanismo de equidad intergeneracional. ¿Los autónomos estáis peor que hace un año?
Uy, bastante peor, con mucha diferencia, con muchísimas más subidas, más impuestos, y también tienen que pensar que el consumo ha bajado, entonces es el pez que se muerde la cola. Estamos peor en todos los sentidos, además que los datos que habéis dado de enero, aparte de ser reales, en febrero, según los datos, dicen que se han creado el 10% más de empresas, pero hay otro dato que dice que en febrero también se han cerrado más de 2.700 empresas. O sea que fíjate si estamos mal. De hecho, solo hace falta que nos demos vuelta por nuestras ciudades y la cantidad de locales y negocios que están cerrando. O sea, eso es muy triste ver todas esas trapas bajadas y para siempre.
Yo decía alguno de los motivos que os llevan hoy a echaros a la calle. Evidentemente los que reciben el salario mínimo y han visto cómo ha crecido lo celebran. ¿Qué datos manejáis vosotros sobre cómo está afectando a la contratación, cómo se está afectando a los autónomos esas subidas del salario mínimo?
Pues mira, nosotros en principio no estamos en contra para nada de que suban el salario mínimo, pero sí que es verdad que nos tienen que facilitar de alguna manera el que nosotros podamos absorber esa subida, porque defendemos la subida de los trabajadores, pero ¿y dónde está el salario mínimo de los autónomos? Es nuestra pregunta. Sí que nos encantaría poder pagar a nuestros trabajadores no salario mínimo, sino mucho más. Lo que pasa es que también se tienen que dar cuenta que nuestros negocios tienen muchos más gastos de impuestos, de alquiler, de luz, de trabas burocráticas que tenemos por todos los lados, y al final no podemos asumir esas subidas, y entonces pues vamos a tener que empezar a despedir a nuestros empleados, porque no podemos, porque tenemos que comer también nosotros.
Claro. Bueno, en el caso de los autónomos, que no llega ni siquiera a ese salario mínimo, hay que recordar que seguís teniendo que pagar la cota, que es una también de vuestras reivindicaciones, ¿no? Que cuando un autónomo no llegue al salario mínimo, pues pague una cota cero o simbólica, ¿no? Y que el resto pueda elegir como hasta ahora.
Es una de nuestras principales reivindicaciones, porque creemos que si esa cuota es así, podemos crecer en nuestros negocios. Y a la hora, por ejemplo, de poder elegir como hasta ahora, pues tú decides si quieres pagar el mínimo para poder crecer en tu negocio, yo que sé, hacer una reforma o ampliar tu negocio, o bien si eliges pagar más para tener mejores prestaciones. Creo que eso sería libertad.
Hay un asunto también que vais a reivindicar en la manifestación de hoy domingo en las calles de Madrid, y afecta a las bajas laborales. Ahora mismo, si no estoy equivocado, la exoneración de la cuota es a partir del día 61. ¿Veis viable que sea desde el primer mes?
Nosotros es una de las reivindicaciones que llevamos. Lo primero, porque cuando un autónomo, además es que estamos hablando de autónomos de a pie de calle, que muchas veces nos equivocan con las grandes empresas, que el empresario se pone enfermo y su empresa sigue funcionando porque tiene obreros, pero los que no los tenemos, los de a pie de calle, que puedes tener uno o dos empleados, cinco, pues si tú te pones enfermo y tienes que cerrar el negocio, tienes que seguir pagando la cuota hasta el día 61, que es cuando está la exoneración. Entonces pedimos que desde el primer mes se nos exonere de la cuota, porque tú date cuenta que si creo que recordar que son unos 700 euros, una cosa así, lo que cobras por la prestación. Si tenemos que pagar 300, con 400 euros, no solo es que no vamos a poder comer, es que nuestro negocio sigue produciendo gastos, porque no vas a dar de baja el alquiler, la luz, el teléfono, a lo mejor las facturas que tengas de los productos que has tenido que comprar. Entonces, es inviable. Entonces, exigimos que desde el primer día la baja sea así y que el primer mes se deje de pagar la cuota.
Bueno, pues son cuestiones que afectan en España a más de 3.300.000 trabajadores con este régimen especial de autónomos. Son uno de los grandes dinamizadores de nuestra economía, y hoy se echan en la calle en Madrid a partir de las 12, parten de la Plaza del Emperador Carlos V en el entorno de la Estación de Atocha y van a recorrer el Paseo del Prado. Hemos hablado en la mañana del fin de semana de COPE con Camino Delgado, presidenta de la Asociación de Autónomos Unidos para Actuar. Gracias por estar hoy con nosotros. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Nos vemos en Madrid.
Hacemos un último repaso a los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Con Doñana y la guerra entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía.
Sí, porque hoy es el principal asunto de los periódicos, sobre todo de dos diarios, que aportan, eso sí, dos versiones completamente distintas, diferentes de la situación que se está viviendo. ABC enfoca su portada, se la dedica a los habitantes de la zona en la que quieren regularizar hasta 650 explotaciones y que defienden la iniciativa de la Junta de Andalucía. Dicen que sin agua allí no trabaja nadie, porque la gente de la comarca vive del campo. Y explica este diario en su editorial que la propuesta de la Junta pretende trasvasar agua en superficie desde los ríos Tinto, Odiel y Piedras, precisamente para acabar con el uso del acuífero protegido sin dañar la economía local. Por eso el gobierno está haciendo, apunta ABC, demagogia con Doñana. Un parque nacional, un tesoro biológico que hay que proteger sin excusas y en el que el PSOE ha estado durante 40 años consintiendo la proliferación de cultivos. La otra versión, claro, la del gobierno central. Hoy le pone voz claramente la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en El País. Dice la también vicepresidenta tercera que lo que está haciendo la Junta de Moreno Bonilla con esa calificación de regadío genera una expectativa. ¿Por qué? Porque es un engaño fundamentalmente a los vecinos, porque dice Rivera que no va a haber agua nunca allí. El editorial de este periódico incluso va más allá, el del País, y califica de populismo hídrico lo que está haciendo la Junta de Andalucía con este tema.
Nunca se ha terminado de ir, siguen manejando los hilos de Podemos en la sombra y hoy Pablo Iglesias vuelve a las portadas.
Y lo hace con recaditos, es verdad que no la menciona explícitamente Antonio, pero sí parece que todos iban dirigidos a Yolanda Díaz y a su plataforma Sumar. El líder en la sombra de Podemos es la foto de portada del Mundo. Iglesias ruega, apunta a este periódico, unidad a Díaz, pese, dice, a los ninguneos y desprecios. Un Podemos, por cierto, que dice La Razón, apuntala su rearme ideológico en plena pugna precisamente con Díaz. Y luego tenemos esta información que hoy trae El Mundo, interesante, sobre cómo, dice este periódico, los colegios van a estar obligados a denunciar a los padres que pongan pegas a que sus hijos sean trans. ¿De dónde viene esto? Consecuencias de esa ley aprobada por el gobierno. Y cuenta este diario que así lo establecen 11 de los 13 protocolos escolares autonómicos de atención a los alumnos transexuales. Y un aspecto importante, las normativas son obligatorias y permiten al menor el cambio de nombre y aspecto en el aula sin permiso paterno.
Y en medio del escándalo del Tito Berni, veo que los periódicos destacan hoy la apuesta del PSOE por castigar la prostitución.
Lo hará, dice La Razón, en sus municipios ante el vacío legal estatal, ya que la ley, lo sabes, está atascada en el Congreso porque PSOE y Podemos no se terminan de poner de acuerdo. Pero es un tema importante porque, como cuenta ABC, los socialistas apuntan a Antonio por abolirla e imponer multas de cara a esas elecciones municipales del 28 de junio.
Hay que empezar por los suyos. Ahí está el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Son las 8:26. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Sweataway.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si al llegar al gimnasio ves que has olvidado la bolsa y debes volver a por ella, pensarás en que te vas a librar de las sentadillas y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en todas las finísimas Campofrío. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.